días, Javier, buenos días a toda la audiencia.
El viernes se hizo el anuncio que los contratos con IMEDIC y Eurotec rescindían. Eso, ¿cuál es el trámite real? ¿Es por resolución ministerial? ¿Ustedes tienen que homologar? ¿Cómo es, don Pablo?
Bien, primero estamos aguardando lo que mencionaste, Javier, el tema de la resolución ministerial. El primer paso es que el Ministerio de Salud tome la decisión desde el punto de vista formal. Si bien ya fue comunicada públicamente la decisión por parte del ministro, eso requiere de una serie de pasos y de formalidades que luego deben ser comunicadas a la Dirección de Contrataciones Públicas. Por ejemplo, si se realizará una rescisión por incumplimiento del proveedor, se debe dar una comunicación a los proveedores. La misma ley otorga un plazo de 10 días para que el proveedor realice su descargo y eventualmente después sí podrá tomar la decisión de rescindir por incumplimiento del ministerio. Esa decisión es comunicada o debe ser comunicada a la Dirección de Contrataciones Públicas para que a partir de ahí la dirección inicie los procesos sumariales a los proveedores que hayan incumplido el contrato.
Sobre estas empresas, de igual modo, ¿no pesa luego alguna restricción para contratar con el Estado? ¿Estaban limpias, don Pablo, en ese contexto?
En este momento no tenían ningún tipo de restricción para contratar con el Estado, en ese momento, mejor dicho. A partir de que el Ministerio de Salud haya dicho esas empresas están en incumplimiento o en mora en la entrega de productos, pesa un impedimento respecto al Ministerio de Salud para esas dos empresas. El artículo 40, inciso E, si mal no recuerdo, de la Ley de Contrataciones Públicas, dice que cualquier empresa que se encuentre en mora o haya incumplido contratos con la institución no puede presentar ofertas ni suscribir contratos con esa misma institución.
Ya. Entonces, don Pablo, vos sabés,
en estado de incumplimiento,
¿sí? Vos sabés que estuve leyendo el informe de Contraloría. ¿Usted leyó también, don Pablo?
Sí, y coincidimos en la gran mayoría de los puntos que están en proceso de investigación dentro de la Dirección de Contrataciones Públicas en todas las observaciones.
Sí. No, vos sabés que en una parte dice no pueden dos empresas vinculadas entre sí ofertar en esa categoría por lote, por ejemplo, porque se viola el principio de igualdad. No deja de llamarme la atención ahí, porque ese es uno de los elementos que hace suponer que efectivamente, aunque sea vía excepción, estaba como digitada la intención de compra, don Pablo.
Es uno de los puntos que, como te decía, coincidimos con la Contraloría en la observación hecha. La hicimos desde un primer momento, desde el momento en que fue comunicado el resultado a la Dirección de Contrataciones Públicas, que la hicimos esa observación también en el portal nosotros en Contrataciones Públicas, y sumamos al hecho de que originariamente el pliego de bases y condiciones de esa licitación pedía la oferta del 100% de los productos licitados por parte de cada empresa. Sin embargo, las empresas que resultaron adjudicadas ofertaron parcialmente, es decir, habían 10 productos licitados y según las reglas del pliego, los 10 tenían que ser ofertados por quienes querían participar. Pero acá vemos que la empresa A ofertó el producto 1 al 5 y la empresa B ofertó el producto 6 hasta el 10 y fueron adjudicados de esa manera, cuando que las reglas originales eran otras.
Se acomodaron para que sí o sí las dos empresas provean, o sea que el mismo propietario termine nomás luego proveyendo al Estado.
Sí, es más que el mismo propietario, para esta apreciación lo relevante es que originalmente la regla era se tienen que ofertar todos los productos por cada empresa oferente, pero admitieron la posibilidad que una empresa oferte menos productos. Lo que sí hicieron en el Ministerio de Salud fue armar el mix más barato, por así llamarlo, pero eso es lo que ese punto no se está analizando en esa observación. En esa observación lo que se analiza es por qué cambiaste las reglas de adjudicación y de presentación de ofertas cuando que inicialmente era obligatorio ofertar el 100% de los productos requeridos y no fue así por parte de las empresas que se presentaron. quebraron. ¿Y por qué se habla de quebrar el principio de igualdad? Sí. Porque ¿a quiénes se atentó en cuanto a principio de igualdad? Aquí no a los que participaron de la licitación, sino justamente a los que no participaron de la licitación, porque existe una forma de filtrar situaciones en el ámbito de contrataciones públicas, sí, que se llama la regla del autoexcluido. La empresa que dejó de participar porque dijo, no puedo ofertar los 10 ítems, yo podría ofertar uno o dos solamente, pero el pliego pedía que sean los 10 ítems, pero al final la evaluación no sigue las reglas del pliego. Entonces el autoexcluido es el que se embroma por no haber participado, y no podemos dejar que eso ocurra en el sistema de contrataciones públicas.
Dos cuestiones particulares, y no te robo mucho tiempo, don Pablo. El primer punto es, usted en algún momento me dijo, con Itaipú, si Itaipú no está, a Itaipú no le abarca la ley 2051, pero igual hay un convenio firmado que termina entregando datos para publicar en la base de datos, en la web de contrataciones públicas, todo el proceso de compra, adquisición. Era así, ¿verdad, don Pablo?
Era así, exactamente, es así.
Pero, en consecuencia, cuando Itaipú le da la plata a la Fundación Tesai, ellos no le ningunean a contrataciones.
Claro, ese tipo de procedimientos ya no pasan ni siquiera a través de una publicación, o ni siquiera solo para publicación en el portal de contrataciones públicas. Ya es un procedimiento que se maneja dividiendo el mundo jurídico en el ámbito del derecho privado. Independientemente que sea utilizando recursos financieros de Itaipú, las reglas de juego de ese procedimiento de selección ya se llevan adelante a través de las reglas del derecho privado.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, don Pablo, cuando el Estado termina dándole al PNUD o a otra organización o fundación o ONG plata, no, o sea, automáticamente quedan ya fuera del control de contrataciones.
Exactamente, quedan fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones, fuera del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones, y eventualmente sí podemos encontrar casos en los cuales se publican en el portal de contrataciones públicas a los efectos informativos, a los efectos de dar mayor transparencia y publicidad, pero no para que se rijan por la ley de contrataciones públicas las licitaciones que llevan adelante ciertas administradoras de programas como PNUD, UNOPS o EI.
Bien. Don Pablo, ¿y usted qué cree? ¿Cómo se puede poner freno a este tipo de cuestiones? Porque es una práctica que se viene realizando hace buen tiempo.
A ver, justo estuvimos conversando hace unos minutos sobre este tema con un colega suyo, y lo que yo decía es que esto es un tema que debe ser analizado ya a nivel presupuestario cada año, porque es en la ley de presupuesto general de gastos de la nación, o en forma expresa o a través de la aprobación de las partidas y los montos en el rubro 800, que es transferencia al sector privado, donde el Parlamento ya puede definir si autoriza o no esa transferencia de recursos a administradoras de programas. Y si eventualmente es necesario transferir, por la naturaleza del programa o proyecto que se desee implementar, a un administrador de programas, lo importante también es poner reglas claras de uso y de transparencia de la rendición de cuenta de esos fondos.
Don Pablo, que tenga buen día, un gusto.
Muchas gracias y muy buenos días a toda la audiencia.
Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, gente.